Ser Podcast.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Madre mía, Gallego, que ya empiezan los cuartos de final, ¿eh?
Dentro de hora y media, Francia-Marruecos. Es un partidazo, se juega en Boston. Francia es la favorita, pero Marruecos ha dado indudablemente un salto de calidad y de competitividad los últimos años y seguro que va a tener opciones en ese partido. Desde las 10 menos cuarto, en Carrusel, con Dani Garrido y todo el equipo, narraremos ese partido. Ahora contamos la última hora, cómo vamos a contar la última hora de la selección española, que está en Los Ángeles, donde son ahora las 11:30 de la mañana y tienen un entrenamiento, ruedas de prensa en la previa de ese partido de mañana ante Bélgica, buscando nuestra semifinal. Hoy ha hablado, hace unos instantes, el goleador de España, Mikel Oyarzabal.
Que no va a ser nada sencillo, nosotros tenemos claro que, igual que el partido de Austria, igual que el partido de Portugal, van a ser partidos... Va a ser un partido muy complicado en el que seguro que las cosas no nos ponen las cosas fáciles. Hemos visto que las selecciones europeas están dando un nivel muy alto, dejando fuera equipos importantes y que esto no va a ser fácil. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, confiando en nosotros mismos y poco más.
Luego, en el larguero, escucharemos la rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente. También, enseguida, la última hora de los otros enfrentamientos de cuartos de final. Ya sabéis, el sábado, Inglaterra-Noruega y, ya de madrugada, del sábado al domingo, Suiza-Argentina. Fuera del Mundial, pendientes ya del mercado, que se va calentando poco a poco. El Barça ha anunciado que va a pedir un crédito bancario para abordar los fichajes de este verano. Suena a Adeyemi, el delantero del Borussia. Pero hay más, luego contamos todo el mercado. En el Tour de Francia hoy, primera etapa súper montañosa, con el ascenso al Tourmalet, y Pogacar no solamente ha ganado la etapa, no solamente se coloca como líder, sino que le ha metido a Vingegaard, su máximo rival, 2 minutos y 40 segundos. Es un golpe al Tour de Francia de Pogacar en esta primera etapa de montaña. Queda mucho, pero es que es una ventaja tremenda la que tiene este chaval, que tiene 27 años y que va por su cuarto Tour de Francia. Y también tiene una noticia de baloncesto de la NBA que tiene que ver con un español, Santi Aldama, que ha fichado por los Dallas Mavericks para la próxima temporada. Bueno, pues así viene este jueves, con el Mundial, por supuesto, como centro de atención, no solamente para nosotros, sino también para los oyentes y vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego and Company.
¿Qué tal?
A ver, ayer tenía que ganar Argentina, sí o sí, y punto. Y es verdad lo que ha dicho otro oyente el otro día. Se os ve el plumero, Jolina, se os ve el plumero. Fue todo injusto y claro, y a todo correr a meter a Argentina 2 goles. Que no, hombre, que no. Que vamos, fue una vergüenza y punto y se acabó. Nada más. Se os ve el plumero en ese aspecto a veces, muchas veces. Lo siento, que yo voy con vosotros a muerte, pero bueno, es que a veces que no. Que tenía que ganar Argentina sí o sí y se acabó. Y eso no es así.
Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola. En principio España es favorita contra Bélgica, pero yo no me fiaría a nada. Bélgica, cuando coge la onda, es peligroso y ya nos ha dado más de un disgusto. Y luego, yo no conocía a su seleccionador, Rudy García, pero me está sorprendiendo para bien, ¿eh? Un tío con personalidad. Llevo a Lukaku, pero le llevo al banquillo y cuando creo que es necesario y va a hacer daño, le saco. En el partido decisivo a Kevin De Bruyne y a Doku les deja en el banquillo y saca a los que él cree que van a correr más y necesita, y le saca cuando cree que les tiene que sacar. Eso es personalidad y hacer lo bueno para el equipo. Y luego atrás pues está Thibaut Courtois, casi nada. Venga, Gur.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. En hora y media, en Boston, Francia-Marruecos, primer partido de cuartos de final Vamos con la última hora desde ese estadio donde está nuestro compañero José Palacio. Hola, Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Y mira, la última hora es los 11 de los dos equipos, porque acaban de salir, nos lo acaba de ofrecer la FIFA, con Mike Maignan en la portería de Francia, Lucas Digne, Upamecano, Koundé y Saliba, Manu Kone y Rabiot en el centro del campo, es decir, Tchouaméni no juega como titular, al menos entra en la lista, porque todos entran en la lista a pesar de que estén lesionados, pero no va a jugar en medio centro el Real Madrid. Y el único cambio respecto al equipo que ganó a Paraguay es que entra Désiré Doué en el costado izquierdo en lugar de Barcola. Van a jugar Doué, Olise enganchando, Dembélé a la derecha y arriba Kylian Mbappé. Y obviamente no juega Saibari, el delantero centro de Marruecos, el Pichichi, que se pierde el partido por esa lesión. Y parece que tampoco va a jugar Rahimi, que sería su sustituto habitual. Va a jugar arriba con Canús, con Unagi, con Talbi y con Brahim, que sí que está en el 11, en el que también está obviamente Yassine Bono, el portero, y Arraj Hakimi, el lateral diestro.
Bueno, pues estas son las alineaciones de ese partido que comienza en menos de hora y media. Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal?
Bueno, acabamos de conocer el 11. Entra Doué por Barcola, pero Doué, Mbappé, Dembélé, Olise, no está Tchouaméni. Francia favorita, con mucha diferencia. ¿O crees que esos jóvenes, Ounahi, Brahim, Hakimi, le pueden poner en problemas a Francia?
Sí, le pueden poner en problemas. A mí me parece que la primera media hora de Marruecos contra Brasil es de lo mejor que he visto yo a nivel futbolístico en todo el torneo. Es verdad que era el primer partido, que ya hace bastante de eso. Y lo que decía Palacio es importante. Para mí Saibari estaba siendo de los mejores delanteros del Mundial y su baja va a ser importante. Que juegue Désiré Doué, pues al final se lo ha ganado. El otro día salió contra Paraguay desde el banquillo y fue el que revolucionó el partido y provocó ese penalti. Me parece que es favorita a Francia, que teniendo las balas de Dembélé, Olise, Doué y Mbappé, pues tiene una carta ganadora prácticamente contra cualquier equipo, pero también considero que es una selección que se sabe adaptar Marruecos a diferentes contextos y que le va a dar guerra seguro.
Con el juego vertical y rápido de Francia, ¿qué esperas? ¿Que Marruecos tenga hoy más posesión incluso que Francia o crees que Francia va a verse obligada a tener la pelota y a llevar la iniciativa porque Marruecos va a dar un pasito atrás?
Bueno, a diferencia de otros días, yo sí que creo que hoy la posesión va a estar más dividida. Francia había sido capaz de presionar muy bien, también con los defensas, con Upamecano, Saliba, Koundé y Digne defendiendo hacia adelante, robando en campo contrario en muchas ocasiones. Marruecos tiene jugadores con personalidad, como Ayoub Bouadi, el joven centrocampista de Lille, también el Ainaoui, gente que tiene capacidad para quedársela, y obviamente Unagi, también el jugador del Girona, que creo que le pueden dar pelota, momentos de tranquilidad con balón, y se tiene que adaptar Francia a otro tipo de contexto, pero como decías, también al contraataque es un equipo peligrosísimo Francia.
Bueno, pues vamos a ver qué da de sí ese partido con las alineaciones confirmadas en el Francia-Marruecos, que va a ser, por supuesto, seguido multitudinariamente en los dos países, pero es que en Francia ya están acostumbrados a que después de partidos importantes de su selección, y por ejemplo de un Francia-Marruecos que se jugó hace 4 años en el Mundial de Qatar, haya incidentes. Y Andrés Onrubia, la gendarmería, la policía francesa, está sobre aviso y se han tomado una serie de medidas para evitar altercados. Buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en breve, a las 9 de la noche, entra en vigor el decreto en París emitido por la prefectura, por el cual intentará evitar grandes disturbios esta noche con motivo de este encuentro entre Francia y Marruecos. Entre las medidas se encuentra la prohibición sistemática de cualquier material pirotécnico o fuegos artificiales, y también se permitirá a los drones a partir de las 9 de la noche sobrevolar distintos puntos de la capital francesa para localizar con mayor precisión las zonas donde se originen los posibles conflictos. Más de 9 líneas de metro han sido cerradas ya por su proximidad a los Campos Elíseos, donde ya algunos comerciantes han tapiado sus negocios para evitar saqueos. El último precedente se remonta a 2022, cuando durante el Francia-Marruecos de las semifinales del Mundial, que terminó con triunfo de los galos, se realizaron 167 detenciones en París y 250 en todo el territorio galo. El dispositivo de seguridad es máximo, con el objetivo de disuadir a toda costa posibles altercados en una noche que se augura larga, muy larga, a orillas del río Sena.
Bueno, pues esperemos que no vayan a mayores esos incidentes, que solamente se hable de fútbol y ni siquiera de los árbitros, que hay demasiada polémica últimamente con los arbitrajes. El cuerpo arbitral está compuesto por colegiados argentinos. Esperemos que no den que hablar. Porque, repito, se está hablando demasiado de árbitros, como casi siempre últimamente. Después del Francia-Marruecos, enseguida la selección española.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona. Implicado, solidario, generoso, eso es ser buena persona en el mundo del fútbol. Buenos jugadores, buenos deportistas, sí, pero igualmente buenas personas también.
Esta es la careta que utilizamos diariamente desde las 6:30 de la tarde en el Mundial on Fire para hablar de la selección con esos mensajes de bonomía y de ser buenas personas de Luis de la Fuente, que por el momento le están funcionando. Hoy de la Fuente será protagonista dentro de un rato porque la rueda de prensa del seleccionador va a ser casi de madrugada en España. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, concretamente va a ser a la 1:30. A la 1:30 haremos más largo el larguero para escuchar a Luis de la Fuente, que va a comparecer aquí en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, donde ya jugó España frente a Austria. Y le preguntaremos, ¿no? Sí que han revisado los partidos de Bélgica y el hecho de que De Bruyne, Doku, los teóricos buenos hayan sido suplentes y los ha utilizado la segunda parte, en el último partido de octavos ante Estados Unidos, hombre, pues chocó en el cuerpo técnico de la selección, pero el resultado fue magnífico para el equipo belga. Vamos a ver lo que ocurre, evidentemente. Escucharemos a Luis de la Fuente. Hemos escuchado ahora de cuenta la mañana a tres protagonistas de la selección española de fútbol y en lo deportivo, si nada cambia, han entrenado todos, también hemos visto a Nico Williams con el resto de compañeros, si nada cambia repetiría con Dani Olmo enganchando arriba con Oyarzábal y Lamine Yamal. Esa es la idea que tiene el cuerpo técnico, aunque Mikel Merino sea un hombre fundamental para el seleccionador y que tenga minutos en la segunda parte.
Meana, hoy antes de la Fuente, los jugadores que han tomado la palabra, parece ninguno va a ser titular, ¿no? Ni Gavi ni Borja Iglesias. ¿Qué han dicho?
Oyarzábal sí, que escuchábamos antes a Mikel, pero para mí la frase de lo que va de torneo es cuando Gavi le ha dicho a Santi Ovalle cómo sueña que será su gol en la final del Mundial.
No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea, me da igual.
Se sigue hablando, Gallego, de ganar el Mundial, de llegar a la final. Son ambiciosos, pero también prudentes. Y uno de los que entra desde el banquillo, el otro día jugó su primer minuto en la Copa del Mundo, Borja Iglesias, decía lo siguiente en el micrófono de la cadena SER.
Yo pienso realmente en ganar el partido, ¿no? Como sea. Da igual que sea en el último minuto como el otro día o que sea 4-0. La realidad es que creo que todos lo pensamos de la misma manera, todos lo vivimos de la misma manera y un poco la celebración del otro día demuestra la conexión de todos los jugadores, a pesar de que hayan jugado menos más. Creo que todos estamos aquí por lo mismo, por luchar por un objetivo común y la verdad que da gusto estar en este grupo.
Borja va a ser mañana gallego el suplente de Oyarzábal, que ha dicho que evidentemente el mejor portero del mundo es Courtois y que ojalá no tenga mañana su día. El equipo, como te dice Javi, entrenando y de aquí directamente al hotel para no salir más hasta la hora del partido.
Gracias, compañeros. Y Bélgica, Santi Ovalle, que tiene al mejor portero del mundo para muchos en la portería, Thibaut Courtois. ¿Qué más de nuestro rival, Santi Ovalle?
Muy buenas. Mira, la imagen es curiosa porque ahora mismo a la derecha de la posición de la cadena SER están celebrando goles de entrenamiento los jugadores de España y a la izquierda, en otro campo adyacente, están los jugadores de Bélgica bajando el autobús para empezar a entrenar en nada. En media hora aproximadamente van a empezar los de Bélgica con Courtois como líder a la cabeza, con una duda en el 11 si entra Kevin De Bruyne o no a ese 11 titular. Y vamos a escuchar a Thibaut Courtois, el líder de la selección de Bélgica, el portero del Real Madrid, sobre el favoritismo de la selección española.
Al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido con calma, obviamente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo, así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros, pero sabemos que ellos tienen mucho peligro también desde el banquillo con gente que puede entrar después y hay que estar 100 minutos o más concentrado a no darles ese espacio para hacer ocasiones.
Bruno, el equipo belga ha ido mutando desde que empezó el torneo. Han salido del equipo, como contábamos, De Bruyne o Lukaku o Doku, se han consolidado otros. Mañana, indudablemente, la pelota va a ser de España y Bélgica va a intentar salir a la contra. ¿Cómo esperamos que sea nuestro rival?
Sí, al final tienen un centro del campo bastante correoso, bastante físico, con Tielemans, Van Aken, que a pesar de tener 34 años todavía está dejando buen nivel, Trossard y Luke Bakio en las bandas son jugadores muy punzantes que van a estar todo el rato buscando el uno contra uno contra los laterales de la selección española. Sí que me la imagino cediendo un poco de terreno, más sin un futbolista como Kevin De Bruyne, que sí que necesita ciertos contextos, y si no apuesta por De Bruyne, lo normal es que Bélgica por momento le regale la posesión a España y busque hacerle daño al contraataque. Y luego tienen el arma de Lukaku de cara a los minutos finales, y tienen que remontar, que marcar un gol. Les ha funcionado bastante bien, saliendo desde el banquillo un Lukaku que ya tiene cierta edad pero que sigue dejando buen rendimiento.
Sí, para revulsivos, sí. Luego los centrales de este equipo juegan en el Brujas y en el Lille. Sí. La España que mueve la pelota rápidamente que hemos visto en los mejores momentos de este Mundial, mañana es claramente favorita.
Sí, yo creo que es favorita clara España, básicamente por eso, Gallego. Me parece que si comparamos una defensa con la otra, no hay punto posible de comparación. Por más que en Goy, por momentos, el jugador del Lille, como citabas, haya tenido buenos momentos, también tuvo un error grave que le supuso una expulsión. Michel es un central normal. Y tampoco me parece que en los laterales con De Kuyper, con Castaigne, tengan jugadores hiperseguros. Eso combinado con que España va a más, teniendo la pelota, siendo peligroso en el aspecto ofensivo, creo que hacen a España bastante favorita en el partido de mañana.
¿Sí? Favoritos, pero sin presumir, que diría eso. Luis Aragonés. Gracias, Bruno. Los otros dos partidos de cuartos, última hora de ese Inglaterra-Noruega que tiene una pinta tremenda y que se juega el sábado a las 11 de la noche, Pedro Fullana.
Sí, y con Inglaterra con la baja de Kansa, de la sanción que le ha puesto la FIFA de 2 partidos por la expulsión frente a México en los octavos de final. Hay mucha polémica en Inglaterra con la sanción por la comparación con el levantamiento de la expulsión del estadounidense Balogun. Al margen, la lesión importante de Henderson con la lesión en la muñeca, ha sido intervenido y por tanto se pierde lo que resta de Mundial, no va a estar para este partido. Y en los noruegos, la duda del lateral Wolf de cara a ese encuentro. Hay preocupación en Miami por las altas temperaturas. Se espera para el sábado un día complicado en lo meteorológico, porque se pueden provocar tormentas eléctricas, así que habrá que estar también pendiente del tiempo de cara a ese partido. Y por supuesto también, Gallego, de ese gran duelo de delanteros, Harry Kane frente a Haaland.
Uno de los duelos del Mundial. Y del Suiza-Argentina, se ha recuperado ya Argentina de su clasificación emocionantísima, Lluís Flaquer.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, siguen ahí, pendientes, dándole vueltas para intentar recuperar sobre todo la versión de los que no están en su prime, como el Dibu Martínez, que está muy lejos del nivel de Qatar, como el centro del campo, arriba Lautaro y Julián tampoco están en su mejor momento. La certeza sigue siendo Messi, con él sienten los argentinos que todo es posible. En Suiza, que vive cita histórica, no jugaba unos cuartos de final del Mundial Suiza desde el año 54, están pendientes de Manzambi, que ya se perdió los octavos ante Colombia y es duda para jugar este sábado. Ya árbitro para el partido, no es francés, es portugués, Piñeiro. Por cierto, Colina hoy, director de arbitraje de FIFA, ha defendido el criterio arbitral de Letizia y el VAR tras lo sucedido en el Argentina-Egipto. En Kansas, Gallego, locura, ya empiezan a aparecer aficionados argentinos, que de nuevo serán mayoría, y que han disparado los precios tanto de los vuelos como de los hoteles en Kansas, que es el lugar en que se jugará este Argentina-Suiza el sábado.
Gracias, compañeros. Volvemos con información del Mundial desde las 10 menos cuarto en Carrusel con Dani Garrido y todo el equipo. Ahora, otras cosas del fútbol. Mercado, atención. El Barça pide un crédito para fichar. Y suena el nombre de Adeyemi, el delantero del Borussia, Adrià Soldevila.
Buenas tardes. Sí, el Barça tiene acceso a bonos por valor de 210 millones de euros que van a llegar en 2 tandas, una de 105 millones este julio y 105 en el mes de noviembre. Básicamente es dinero que el Barça utilizará para la gestión ordinaria y para afrontar el mercado de fichajes con garantías. Reconocen desde el club que ahora necesitan ese dinero para fichar bien, porque la próxima temporada habrá problemas para inscribir debido a la vuelta a Montjuic para terminar el Camp Nou. Eso supondrá menos ingresos y volver a estar excedido del límite salarial, con lo cual este mercado sirve prácticamente para 2 temporadas. Y uno de los fichajes que se quiere afrontar de manera inmediata es el de Karim Adeyemi, el extremo del Borussia Dortmund. El Barça ya tiene un acuerdo con él y ahora deberá alcanzar el acuerdo con el club, con el que termina contrato la próxima temporada. Reconocen desde el club que es cuestión de días que se puede cerrar esta operación.
El Barça, que es uno de los equipos que todavía no ha empezado la pretemporada, pero están trabajando casi todos. Faltan el Barça, el Atlético de Madrid, el Valencia, Osasuna o el Madrid de José Mourinho, que empieza el próximo lunes. El próximo lunes se estrena el Madrid de Mourinho. Y ahí empieza un lío que ya veremos cómo termina. Hoy también ha empezado un proyecto, el Villarreal de Íñigo Pérez, Xavi Isidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues se acabaron las vacaciones para parte de la plantilla del Villarreal, un Villarreal que ha vuelto al trabajo y lo ha hecho con la principal novedad de Íñigo Pérez en el banquillo. El técnico navarro ha dirigido su primera sesión sin Ramón Terrats y Ives Balú, que ya son nuevos jugadores del Getafe, sin los mundialistas que están de vacaciones y con el resto de la plantilla, contando también con algunos chavales del filial. Entre las novedades, junto a Íñigo Pérez, el que fuera futbolista del Villarreal, su segundo en el Rayo, Adrián López, además también de Óscar Díaz, analista en el equipo vallecano, de Xavi Valero, el entrenador de porteros en muchos equipos, entre otros el Liverpool, el castellonense, y Javi Mayor, el preparador físico. Mañana doble sesión, el Villarreal ya cogiendo ritmo de cara a afrontar la semana que viene el primer partido de pretemporada.
Más de fichajes, Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Un par de renovaciones en el Rayo Vallecano, el central Luis Felipe hasta 2027 y Guido Rodríguez, no es una renovación como tal, pero el año pasado estuvo, podemos decir, a prueba, y ahora este mercado se va a quedar en el Valencia y hoy le han representado con el conjunto che.
Que quieran que yo me quede, a que hagan el esfuerzo y que me demuestren las ganas de quedarme, y a yo mismo también pensarme acá en el Valencia y en pensar en ayudarme, en entregarme en cuerpo y alma al club.
En el Deportivo de La Coruña ha anunciado un centrocampista italiano, Lorenzo Matucci, hasta 2031. El año pasado jugó cedido en Las Palmas por parte de la Fiore y ahora va a ser propiedad del conjunto coruñés, que ha anunciado, por cierto, un amistoso, el Teresa Herrera, el próximo 12 de agosto contra el Real Madrid. Y de fútbol internacional, en el Crystal Palace, el campeón de la Conference, llega Mingueza, procedente del Celta, firmó por 4 temporadas y acaba de aterrizar literalmente en Milán Mario Gila, central español, procedente de la Lazio, que va a firmar por el conjunto rossoneri.
Y fuera del fútbol, el Tour de Francia. Etapa de montaña, se subía al Tourmalet y Pogacar ha dado un golpe de mano impresionante al ataque, la ventaja que le ha metido a Vingegaard. Íñigo Martínez, hola.
Hola, certificando que es el indiscutible número uno del pelotón internacional, un ciclista de otro planeta, un Tadej Pogačar, que ha pintado la cara prácticamente a todos sus rivales, comenzando por Vingegaard, que le ha metido 2 minutos y medio en la línea de meta y casi 3 al resto de favoritos. Ha dado una auténtica exhibición, algo habitual en este corredor, y ahora mismo, pues fíjate, llevamos nada, apenas 2 telediarios, 6 etapas, y en la clasificación general Pogačar es el líder, recupera el maillot amarillo y ya le mete 2:42 a Vingegaard y luego 3 minutos al resto de favoritos, 3 minutos y medio, entre ellos a un Ayuso que hoy ha estado con los mejores, pero siempre lejos en tanto de Pogačar como Vingegaard, pero ha aguantado con el resto de favoritos. Lo que queda, Gallego, es la pelea por el tercer puesto en el cajón de París.
Casi hay 2 tours, uno el de Pogačar y otro el del resto. Borja Cuadrado,
¿qué tal? Buenas tardes. Todos han coincidido en la magnitud de la exhibición de Tadej Pogačar. Para él, una de sus 5 mejores victorias, Jonas Vingegaard, aunque no ha estado a tope, reconoce que el Tour no está todavía resuelto. Se avecina guerra en Red Bull Bora, cruce de declaraciones, Renko criticando a su compañero Lipovic y Juan Ayuso, nuestra esperanza, que está a 7 segundos del podio a pesar de no haber cuajado, según él, una gran etapa.
Al final sabíamos que Tadej, bueno, es superior, eso no es nada nuevo para nadie, y bueno, Jonas tampoco nos ha sacado tanto y estamos para ahí a nada del podio, así que hay que seguir. La verdad que creo que no ha sido mi mejor día y aún así, pues bueno, me he mantenido ahí para seguir luchando por el podio, entonces pues bueno, creo que estoy contento y espero ir mejorando.
Martínez, ¿mañana qué tenemos?
Pues la 7ª etapa, dejamos ya los Pirineos de forma definitiva, una jornada plana, termina en Burdeos, es larga, de 175 kilómetros y si nadie lo remedia, una oportunidad para los velocistas, para los sprinters, será la 2ª.
Todos los días desde las 4 de la tarde, final de etapa en la cadena SER con Íñigo Martínez, Borja y todo el equipo. Y en la NBA, Javi Blanco, un español que cambia de equipo.
Sí, Gallego, ya es oficial. Santi Aldama abandona Memphis Grizzlies y ya es nuevo jugador de los Dallas Mavericks, un equipo en permanente reconstrucción desde que en poco más de 2 años se deshiciera nada más y nada menos que de Luka Doncic y de Jalen Brunson, el MVP de la última final donde se adjudicó el anillo con los Knicks. En los Mavericks se va a unir a Cooper Flagg, el número 1 del draft de 2025, y a Kyrie Irving, al que volveremos a ver esta temporada tras un año en blanco por una rotura de ligamento en su rodilla izquierda. Ya sabes, Gallego, que para mí Kyrie Irving es una auténtica debilidad, uno de los mejores manejadores de balón, un artista sobre el parquet, pero eso sí, a ver cómo regresa a sus 34 años tras esa grave lesión. Santi Aldama es un jugador ya consolidado en la NBA, con un buen contrato, y seguro, Gallego, que va a tener un rol importante en la rotación de Dallas. Vamos a desearle mucha suerte al canario en esta nueva aventura.
Gracias, Javi. Chao. Golf, ha comenzado el Open de Escocia. ¿Cómo le ha ido a los españoles a Alejandro Gallego?
Buenas tardes. Pues finalizada ya la primera vuelta del Abierto de Escocia, con malas noticias de inicio para Jon Rahm. Volvía el de Barrica, un torneo de la gira del PGA, después de 3 años, porque sigue suspendido por su vinculación con Live Golf. De momento, en la posición 138, con 3 sobre el par, y por arriba lideran 5 golfistas tras los primeros 18, con 5 bajo el par, entre ellos Rory McIlroy, que busca su segundo triunfo en Nordberg tras el de 2023. De los españoles, de los 8 que hay en liza, el mejor posicionado de momento, el malagueño Ángel Ayora, sexto, a un golpe tan solo de la cabeza, y más lejos marchan Ángel Hidalgo y Nacho Elvira, 2 y menos 1 respectivamente.
Gracias, Alejandro. Vamos al mundo del motor. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Alemania de motociclismo, que se presenta como Mera Chércoles.
Uy, sí, Rafa Rayo. Pues es la 11ª prueba de la temporada. Llegamos al Ecuador. Y antes que nada, deciros que han coincidido Marc Márquez y Jorge Martín Martinetro en la rueda de prensa oficial, y los dos han dicho abiertamente que el campeón del mundo de fútbol va a ser España. Lo han dejado así de claro. También tienen todos muy claro que aquí el favorito al doblete, a los 37 puntos, es Marc Márquez, en una pista en la que haya ganado hasta 9 ocasiones en MotoGP, así que busca la décima en la clase reina, y 12 en total contando la que tiene de 125 y 2 de Moto2. Márquez no oculta que aquí sí viene en modo ofensivo, no como en Holanda, donde iba con un 5-4-1.
Lo contaremos, gracias, Mela. Y hoy, en el circuito Madryn, el circuito de Madrid de Fórmula 1, ya han corrido los Ferrari. Iria Vieira, hola.
¿Qué tal, Gallego? Hemos estado hoy en el Madryn, el nuevo circuito de Madrid de Fórmula 1, que formará parte del calendario desde el próximo mes de septiembre, en el que Ferrari ha realizado hoy el Filming Day y ha sido el primer equipo en probar este circuito. Primero ha rodado Charles Leclerc y por la tarde lo ha hecho su compañero Hamilton. Han creado gran expectación entre muchos fans en Madrid, que se han acercado hasta aquí para poder ver correr a los pilotos de Ferrari. Y en cuanto al circuito, está ya en buenas condiciones, listo para circular, como han comprobado hoy los dos pilotos de Ferrari, aunque la zona para los aficionados, como las gradas y zonas de animación, siguen aún en construcción. Hemos visto maquinaria de obra trabajando en el terreno, preparando todo para que de aquí a 2 meses esté todo listo para disfrutar del Gran Premio de España por primera vez en Madrid.
Si quisieras borrar el pasado y todos sus errores. Esta semana cerramos el programa con esta banda que acaba de sacar su primer disco. Se llaman Entidad Emisora. Y aquí lo dejamos, nos despedimos con mucho pesar de nuestro compañero técnico Felipe Sánchez, que ha hecho mejor este programa de largo, nos ha ayudado a hacerlo bien, pero que se va con Aymar Bretos al Hoy por Hoy. ¿Qué pasa? ¿Que te lo vas a llevar todo, Aymar? ¿Todo lo bueno? ¡Así cualquiera, claro! Os recuerdo, 10 menos cuarto, carrusel deportivo con el Francia-Marruecos, y luego en el larguero, el postpartido y la rueda de prensa de Luis de la Fuente antes del España-Bélgica de mañana. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.